Es el huerfanito para que ocupe el lugar de la niña que ha nacido sin vida. Así Rogelio Peñalver tendrá a su hijo, ese heredero con el cual tanto ha soñado. Ay, no se arrepentirá. Yo la premiaré.
Pero...
ella no podrá volver a ser madre. Lo sé. Es muy delicada. Estuvo muy grave. El médico le advirtió que podía pasar esto. Y yo me lo temía. Yo me lo temía.
Que ese muchachito...
será muy feliz, Dominga. Muy feliz. Crecerá sin privaciones, con el cariño y la protección que le faltarían si se le deja abandonado. No vacile más, por Dios, no vacile. Haga lo que le pido.
Está bien. Está bien, me ha convencido. ¿Por dónde salgo para que no me vean?
Por esa misma puerta que hay detrás de usted.
Está bien, está bien. El hule para tapar a la niña. Anda, démelo. Así. Eso. Así.
Vuelva con el niño lo más pronto que pueda. Y que Dios... que Dios la acompañe.
Por él lo hago. Él me acompañará.
Y llevando en sus brazos el cuerpo inerte de la niñita, sale Dominga de la estancia por la puerta, tras la cual hay un enrejado que rápidamente abre Chana. No bien Dominga ha salido, Chana vuelve a cerrarla. Y encaminándose hacia la imagen del ángel de la guarda, eleva a él sus ojos cuajados de angustia.
Dios mío, tú sabes que es por su bien. Dame el tiempo que necesito. Y por favor, Dios mío, haz que no se descubra.
Mientras Dominga, desafiando la tormenta, corre a la humilde choza en busca del niño huérfano, llevando entre sus brazos el cuerpecito de la niña sin vida, don Rogelio Peñalver se pasea por la elegante sala de su hacienda tratando de controlar la ansiedad que lo consume. Una y otra vez se detiene ante la puerta, tras la cual espera oír de un momento a otro el llanto que le anuncie la llegada de su hijo. Cerca de él, Trinidad, el capataz de los amanes, lo observa respetuosamente.
Con su permiso, patrón, si no manda otra cosa...
No, no te vayas, Trinidad. Ven, siéntate, por favor. No tengo con quién hablar. Estoy nervioso. Esta espera, esta incertidumbre terribles... esa maldita luz que no llega, no resisto más.
Debe tener paciencia, pues. Esas cosas a veces demoran mucho. Cuando uno va a ser padre, siempre pasa un mal rato. Yo también estuve en eso cuando nació mi hijo Adrián.
Debe ser una gran dicha. ¿Qué edad tiene tu hijo ya?
6 años. Los mismos que llevo de mayoral en los amanes.
6 años. Como quien dice un hombre ya. Muy pronto yo también podré tener esa satisfacción. Ese orgullo. Estoy loco porque se abre esa puerta y me den la buena noticia. Ganas me dan de ir y tocar a ver lo que pasa.
Espere.
No puedo dominar mi impaciencia.
Sospechar que si abriera aquella puerta todo quedaría descubierto. Rogelio Peñalver se detiene ante ella a la vez que controla el movimiento de su fuerte puño cerrado a punto de tocarla. Está seguro de no poder esperar mucho más, que su impaciencia va a ser más poderosa que su propio control y que sin pensarlo dos veces abrirá la puerta donde supone está naciendo su hijo. Y tras la puerta, Chana, con los nervios a punto de estallar por lo que juzga una tardanza demasiado larga de Dominga, se acerca al lecho donde Blanca Peñalver permanece dormida tras haber dado a luz la niña que aún ignora que nació sin vida.
Que siga dormida, Dios mío, un poco más, que le dé tiempo a esa mujer para regresar. Ay, señor, debimos dejar la niña aquí. Debimos esperar aquella venida con el niño y solo entonces llevársela. ¿Y si Blanca despierta ahora y me pregunta? ¿Qué podré decir? ¿Y si llega el médico? ¿Se daría cuenta? Ay, querría saber dónde está la criatura que ha nacido hoy. O si el señor se empeña en entrar. Es un milagro que no haya venido a interesarse. A saber. Ay, es él, es él. Ahora va a descubrirse todo.
Tratando de serenar sus nervios desatados, Chana avanza hacia la puerta, pero antes de abrirla coloca rápida la pequeña cadena de seguridad. Luego, retirando el pestillo, abre con mucho cuidado, sabiendo que si don Rogelio Peñalver está dispuesto a entrar, nada ni nadie podrá impedirlo.
¿Qué pasa, Chana?
Nada, señor, nada.
Entonces, déjeme entrar.
No, todo va bien, señor, todo. Espera ahí fuera. Yo le aviso.
Rápida como el relámpago, Chana ha cerrado la puerta que apenas había abierto. Teme aún que Rogelio Peñalver, en su soberbia y egoísmo, intente abrirla a la fuerza descubriéndolo todo. Avanza hacia la cuna vacía, temblando en las piernas por la emoción. Cree que el peligro ha pasado. Casi está segura que podrá ganarle la carrera al tiempo. Pero en ese momento...
mío.
Y un suspiro de alivio se le escapa desde lo más profundo de su emocionado pecho. Esta vez, los toques han sonado en la puerta aledaña por donde ha de regresar Dominga. Y sin pensarlo, corre casi hasta ella y la abre, haciendo entrar al fin a Dominga, que trae entre sus brazos, envuelto en su capa de hule, el cuerpecito de huérfano nacido aquel mismo día en la humilde choza del monte.
¡Aquieta!
¡Ay! ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, déjeme verlo!
Va a tener tiempo para cansarse de verlo. ¿No ha pasado nada?
No, nada. El señor quiso entrar, pero yo no lo dejé. Está impaciente.
Vamos a poner el chinguito en la cuna. Así. ¿Ve? Ya está. Ahora puede mandarlo a pasar. Ya todo está hecho de acuerdo a como usted quería. Ahora... yo me tengo que ir a ocuparme de las difuntitas.
Espere, venga.
¿Qué hace?
Le prometí que la resarciría.
¿A mí?
Tome.
No, yo no quiero dinero.
Sí, acéptelo. Usted se expuso, me ha hecho un gran favor. Pensé que había más, pero... Mire, tome una joya. Estos aretes son de esmeraldas, valen muchísimo. ¡Oh! ¡La luz! ¡Volvió la luz!
¡Chana, abra! ¡No quiero esperar más!
Guarde todo eso que le he dado pronto. ¡Guárdelo pronto!
¡Chana!
Sí.
Apresuradamente, Dominga guarda el dinero y los aretes de esmeralda que le han entregado casi sin mirarlos. Chana, más tranquila, pero aún temiendo que el cambio pueda ser descubierto por alguna circunstancia, abre la puerta por la que entra ansioso don Rogelio Peñalver.
Ya puede entrar, señor.
¿Quiere decir que...? Ebrio de emoción, el rico hacendado se acerca lentamente a la cuna. Chana y Domínguez se miran temerosas. Ya frente a la cuna, Rogelio Peñalver se inclina para mirar la criatura que cree su hijo. Aparta el pañal que lo cubre. Y una amplia sonrisa de triunfo ilumina todo su rostro.
Lo sabía. Es un varón. Un niño sano, robusto. Tenía que ser así. Mi hijo. Mi heredero. Pero ¿cómo lo tiene medio desnudo todavía, Chana? ¡Vístalo! Póngale esas ropas de príncipe que he comprado para él. Este niño será algo grande. Por sus venas corre la sangre de los Peñalver.
la choza humilde del monte. Ha pasado la tormenta y el perfume de humedad brota en todo el ambiente. La suave oscuridad solo es profanada por la vela ya casi consumida que aún permanece sobre la rústica mesita. Dominga entra lentamente. Se quita la capa que sacude para lanzarla después sobre el respaldo de la única silla. Avanza luego hacia el lecho y suspira como lamentando toda la desgracia ocurrida.
Ay.
Enciende su eterno cigarrillo que comienza a fumar con deleite. Hay tristeza en su profunda mirada y temblor de angustia en su bondadoso corazón. Recuerda de pronto...
los aretes, el dinero.
Y tras buscar en sus bolsillos, extrae de ellos lo que le entregara Chana en su agradecimiento por la ayuda que ella le ofreciera y que aún no sabe si tendrá que lamentar algún día. Aparta el dinero, sintiéndose atraída poderosamente por los aretes de esmeralda. Se sienta y comienza a mirarlos a la poca luz que aún esparce la consumida vela.
Son bonitos. Muy bonitos.
Y sus ojos se abstraen en la contemplación de las brillantes piedras que jamás antes habían contemplado. Es profundo el silencio de la noche. Dominga queda como paralizada. No puede creer lo que ha escuchado. ¿De dónde ha venido aquel llanto tierno y apenas perceptible? Con el terror asomado en su mirada, se levanta y avanza sin pensarlo hacia la cama donde ella misma colocara el cuerpecito inerte de la niña al hacer el cambio. Clava la mirada en el maltrecho mueble y, comprendiendo al fin, la voz se ahoga en su garganta.
¡Viva! ¡La niña está viva! ¡Viva!
Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Entérate. ¿Sabes lo que son las fuentes de energías renovables? Las fuentes de energías renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Producir energía limpia, apostar por las renovables, frenar la dependencia de las importaciones energéticas, limitar el efecto invernadero, son objetivos a los que es difícil oponerse. Pero en 1996, el último año en el que hay datos confirmados de los 15, es decir, de los países que integran la Unión Europea, solo el 5% de la energía total consumida en la propia Unión Europea respondía a estos criterios ecológicos. Por lo tanto, dicha Unión defiende duplicar en cada país el peso de las renovables y llegar en los próximos años a una media del 12% para todos los países que integran la Unión Europea. Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radioactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían cubrir un tercio del consumo de electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para el año 2015. Existen varias fuentes de energías renovables, como son la energía mareomotriz, o sea, las mareas, energía hidráulica, embalses, energía eólica, el viento, energía solar, el sol, por supuesto, y energía de la biomasa, es decir, de la vegetación. Uno de los complejos de energía solar de luz internacional está en el desierto Mojave, en California. En total, las instalaciones cubren más de 750 hectáreas y generan 354 megavatios de electricidad, lo que es suficiente para abastecer 170 mil hogares. Los espejos curvos siguen la trayectoria del sol, concentrando su luz en unos tubos que contienen un aceite sintético que se calienta hasta casi 400 grados centígrados. El calor se usa para producir vapor que genera electricidad a través de una turbina. Algunas células solares funcionan a base de una plaqueta delgada de silicio monocristalino que ha sido tratada para poder convertir la luz del sol en corriente eléctrica. El silicio se obtiene de la arena ordinaria. Dada la eficiencia de la célula solar y la duración de su vida útil, se calcula que una tonelada de arena puede generar la misma cantidad de electricidad que se produce quemando más de medio millón de toneladas de carbón. Hay una gran variedad de formas de generar energía por medio de agua en movimiento. Este prototipo de una central maremotriz fue construido en la isla de Islay, en Escocia, sobre un barranco que encierra una columna de agua marina. A medida que el mar sube y baja, hace pasar el aire a través de una turbina accionando un generador eléctrico. Los sistemas maremotrices podrían abastecer casi 3/4 partes de las necesidades energéticas actuales de la Comunidad Europea. Las posibilidades para minicentrales hidroeléctricas son también significativas. En China hay más de 60.000 de estas centrales en funcionamiento, lo que es solo una quinta parte del potencial hidroeléctrico total. En los Estados Unidos, si las 67.000 presas existentes, la mayoría de ellas construidas para controlar inundaciones, fueran utilizadas para producir electricidad, sería posible abastecer a varios millones de hogares. La conversión de la energía del viento en electricidad se realiza por medio de aerogeneradores con tamaños que abarcan desde algunos vatios hasta los 4 kilovatios. Actualmente la capacidad instalada asciende a 7.000 kilovatios, equivalente a 7 grandes centrales nucleares. Ya es competitiva la producción de electricidad con generadores aeólicos de 60 kilowatts y en lugares donde la velocidad media del viento supera los 7 metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años también las máquinas grandes lleguen a ser rentables. La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes energéticas. La utilización de la biomasa, es decir, la vegetación empleada para energía, puede llegar a ser uno de los combustibles más importantes en el futuro. En los próximos 20 años, podría suministrar un octavo del presupuesto energético mundial. Una gran variedad de desechos agrícolas y madereros y de cultivos energéticos, simbolizados por el campo de maíz, pueden transformarse para suministrar una gama de combustibles para el transporte o pueden ser quemados para generar electricidad. Un ejemplo de esto es la conversión de las astillas de madera en un gas rico en metano. Al igual que los combustibles fósiles, este gas puede quemarse en centrales eléctricas eficientes que maximicen el contenido energético del combustible, generando electricidad al mismo tiempo que utilizan el calor sobrante. La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por más de 2.500 millones de personas en el tercer mundo. Pero la combustión de la biomasa es contaminante. En el caso de la incineración de basuras, tal como se viene realizando con residuos urbanos en la mayoría de las ciudades europeas y norteamericanas, la combustión emite a la atmósfera contaminantes, algunos de ellos cancerígenos como las dioxinas. El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirá mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. Para la puesta en marcha a nivel global de planes de energía renovable en las grandes potencias, se están aportando miles de millones de dólares, ya que los beneficios para las especies animales, la raza humana y para el propio planeta son enormes. Se trata de un cambio radical hacia el futuro de todo el sistema energético que mueve el mundo. Hacia eso vamos. Y tiene que ser pronto. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.